MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Enseguida nos vamos a ir al circuito de Portimao, donde se está disputando la carrera al sprint, primera vuelta. Está primero Jack Miller, que ha hecho un salidón extraordinario. Por delante salía en la quinta posición, por delante de Pecco Bagnaia, Maverick Viñales y un sideral Marc Márquez, que estaba octavo, que estaba muy enfadado con cómo le había ido la calificación, y ahora está en la cuarta posición, delante de Mastianini, de Jorge Martín y de Brad Binder, Aleix Espargaró, Rins y Pedro Acosta, que cierra los 10 primeros puestos cuando quedan 11 vueltas para el final. Hemos tenido una madrugada, también os contaremos enseguida cómo han ido las calificaciones de Moto2 y de Moto3. Hemos tenido una madrugada intensísima con esa parrilla de salida del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. Pole para Max Verstappen, brillantísimo Carlos Sainz a 270 milésimas, pese a estar todavía algo convaleciente y con molestias y unos dolores abdominales después de esa operación de apendicitis. Tercero, Checo Pérez a 359 milésimas. No, perdón, tercero, Lando Norris en la parrilla, porque Checo Pérez, que había terminado tercero, ha sido penalizado con tres posiciones por impeding, es decir, por bloquear a Nico Hülkenberg durante la calificación. Así que Checo Pérez saldrá sexto. Tercero, Norris. Cuarto, Leclerc. Quinto, Piastri. Sexto, Checo Pérez. Séptimo, Russell. Octavo, Yuki Tsunoda. Noveno, Lance Stroll. Décimo, Fernando Alonso, que ha dejado un mensaje que luego escucharemos, en el que dice a todos los seguidores de Aston Martin: hoy no lo he hecho bien, mañana lo arreglo. Así que mañana, la próxima madrugada a las 6 de la mañana, tocará remontada. Y nos vamos a ir ya, creo que ya le tenemos al circuito de Portimao. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, estamos ahora mismo en plena lucha de principio de carrera. Está siendo bastante agresivo Marc Márquez. Tengo una pelea que está haciendo con Maverick Viñales. Y de momento acaba de hacer la vuelta rápida en la segunda vuelta. Justamente tiene por delante a Bagnaia y a Miller. Bagnaia, que ya ha pasado a Miller, y ahí va a estar un poquito el tema. Ver quién es capaz de parar a Bagnaia cuando hemos tenido la primera caída de la carrera, que ha sido Alex Rins. Así que de momento eso. Buena salida, como has dicho tú, de Miller. De momento Bagnaia ha conseguido quitarse de encima al piloto australiano, y Marc Márquez en la tercera posición. Ya quedó tercero en el sprint del año pasado con la Honda, así que no es ninguna sorpresa que pueda estar rodando en esas posiciones Márquez.
Sí, ahí vemos la Yamaha de Ale Rins al borde de la pista. ¡Qué barbaridad lo de Márquez! ¡Qué agresividad! Yo, que conozco bien a los campeones, bueno, he tenido trato con algunos y he visto muchos durante todos estos años en distintas categorías, tengo la sensación que ha dicho: ¿cómo que octavo? Y a hacer puñetas. O sea, ha salido con el cuchillo entre los dientes. Es una cosa, bueno, ya, escandalosa.
Él ya dijo el otro día que llega un momento en el que tienes que arriesgar para cuando lo ves más claro.
Segundo,
en el límite que puedas, efectivamente, que puedas cometer errores, y es un poco lo que está haciendo. Se ha visto rápido durante todo el fin de semana. El mejor ritmo lo tenía él ayer. Esta mañana ha fallado en el entrenamiento oficial por una caída. Y sabía que, y él lo sabía desde el principio, que importantísimo conseguir una buena posición en la salida, ser muy agresivo, y es lo que ha hecho. Y ahora esto le ha permitido colocarse en la segunda posición de la carrera. Veremos a ver también cuál es la reacción de Jorge Martín, porque esta es su prueba fetiche, y vamos a ver si tiene tiempo suficiente como para llegar a las posiciones delanteras y no dejar que Bagnaia se escape, que es lo que parece que está intentando hacer ahora mismo el piloto italiano.
Bueno, a mí me está encantando, ¿eh? Me está encantando cómo ataca Márquez, porque Bagnaia se está intentando marchar a 0,5, llámale Bagnaiapen o Versta Bagnaia. O sea, lo de Bagnaia este año es un escándalo. Parece, empieza los libres un poco tapado, trabaja mucho con el neumático usado, trabaja mucho para la carrera, construye todo el fin de semana desde el viernes pensando en sábado y domingo, y normalmente aparece el domingo, pero es que hoy está apareciendo también en sábado en la carrera al sprint. Y le están explicando ya por el mensaje, le están diciendo que tiene a solo 6 décimas a Marc Márquez y quedan solo 9 vueltas para el final. Y no sé si lo ves tú ahí, pero hay una bandera amarilla en el sector 2. ¿Quién se ha caído?
Zarco, y justamente en la última vuelta el más rápido ha sido Pedro Acosta, que no ha salido demasiado bien, es noveno, pero ha conseguido marcar la vuelta rápida de carrera, que es una buena señal para entender el cómo está creciendo el piloto murciano dentro de la categoría. Y ahora la lucha parece la más interesante en esta parte de la carrera, mientras Marc intenta cazar a Bagnaia, es ver si Jorge Martín es capaz de superar a Maverick Viñales, que marcha en la tercera posición. Y hemos tenido otra caída, y esta importante porque es de Brad Binder, que es el segundo de la general, así que fallo del piloto sudafricano, que es justo lo que no tiene que hacer. y otra caída más, porque el que también se ha ido al suelo ha sido Dylan Antonio. O sea que ya hemos tenido cuatro caídas después de haber pasado un primer Gran Premio en Qatar, que la verdad que fue bastante limpio en cuanto a incidentes, y ahora ya el sprint se parece un poquito más a los del año pasado.
De todas maneras, Borja, es muy peligroso y muy delicado Portimao. Es muy bonito, nos gusta mucho, pero tiene demasiadas caídas, ¿eh? Eso ha pasado en otras ediciones, no perdona absolutamente nada. Con esas curvas rápidas, esos cambios de nivel, es de los más delicados. Pero bueno, ahora mismo estamos 8 vueltas para el final. Primero Bañaya. Márquez ha llegado a ponerse a menos de medio segundo, pero ahora está a 561 milésimas.
No, ha cometido un error. Márquez se le ha movido la moto y justamente eso ha permitido a Viñales pasarle.
Ah, vale. Tú vas por delante.
Y eso va a hacer que se abra el hueco de...
Uy, lo estoy viendo ahora. ¡Madre mía! Se ha colado, pero bien, ¿eh?
Sí, la ha hecho entrar.
Para haberse caído, sí.
Ha aguantado como ha podido, se ha ido un poco largo y eso ha permitido a Maverick pasarle. Eso le da más aire, evidentemente, a Bañaya por delante, y eso también amplía las opciones de Martín de intentar llegar hasta el podio, porque ahora mismo, evidentemente, si el líder de la general es Bañaya y va primero y el segundo de la general se ha caído, pues es un panorama buenísimo para el piloto italiano, que encima además suele ser más efectivo los domingos que los sábados.
Sí, es lo que hablábamos antes. De todas maneras, el tema del gaste de ruedas, ¿qué monta llevan los primeros clasificados? ¿Puede...
No va a ser un problema.
Vale.
Están montando todos el neumático duro delantero y el blando trasero, y normalmente en los sprints no suele ser un problema. Esto lo dicen los pilotos. Esto es, no te preocupas de nada más que darle al gas, que es por eso por lo que son más peligrosas, porque una vez que no hay gestión es todo confianza. Y es un poco lo que suele marcar estas carreras, y es por eso por lo que muchas veces, pues, cuando los pilotos saben que pueden tocar el límite es cuando más posibilidades de que se cometan errores hay. Decías tú que es un circuito peligroso, un circuito complicado. Lo han arreglado mucho, también te lo digo. Han mejorado mucho la seguridad después de lo que pasó el año pasado, sobre todo con Pol Espargaró, también con Tatay en el Mundial en el Europeo de Moto2. Pero sigue siendo un circuito que, aparte que bonito, porque tiene muchas cosas diferentes, pues incrementa digamos el riesgo para las caídas. Pero de momento está siendo un fin de semana en ese sentido bastante limpio en cuanto a lesiones provocadas por las caídas.
Sí, han cambiado los cantos rodados por chinitas, que es lo que debe tener una escapatoria, ¿no? Esos cantos rodados que tenía vergonzosos el año pasado. Para mí me sigue pareciendo un poco demasiado grandes todavía, pero bueno, sí que es verdad que es otra cosa. Eso también da tranquilidad. Tú que tienes mano, mándale un mensaje a Marc, al dashboard, dile, oye, quédate un poquito descansando detrás de Maverick, esperando al final de carrera, porque lo de Bañaya es otro nivel, está un segundo ya por delante, y tú peleas con Maverick y con Jorge.
Eso quiere decir que tú vas con Marc Márquez frente a Maverick Viñales y a Jorge Martín, entiendo.
No, voy con Marc Márquez, no.
No,
es verdad, es verdad. Tienes razón.
Ahora mismo Martín, te adelanto que Martín ha adelantado a Marc Márquez.
Sí.
Lo siento por ti, por tu deseo ferviente de que Marc Márquez adelantase a Viñales y acabase
con... Yo no he dicho eso, ¿eh? Ya sabes que la COPE no le puedes poner a nadie las palabras que no ha dicho, porque luego la gente se enfada.
A mí me gusta aprovechar el carril.
Sí.
Me lo has abierto y ahí me lanzo.
Muy bien, ya te he visto. Bueno, pues muy bien. No, mira, lo voy a cantar como se merece. Muy bien, Jorge Martín, que acaba de pasar a Marc Márquez. Efectivamente, yo no voy con nadie, soy neutral, pero ¿qué quieres que te diga? Me hace gracia que viniendo del infierno en el que ha estado, el campeón vuelva a ganar. A mí me hace mucha gracia. Ya, llámame que me gustan las historias de superación y esas cosas, pero...
Yo soy de tu teoría, me parece precioso, pero a todo el mundo le digo lo mismo, que quizás el momento llegue dentro de 2 semanas, me parece que son, o 3, cuando vayamos al circuito de las Américas.
Es que
ahí la leyenda que quedará más bonita. Sí, en horario nocturno, en horario de tiempo de juego con algún partido.
Sí. Bueno, pues vamos a ver si es ahí. También es cierto que, por otro lado, en este corazón partido, queremos que Viñales vuelva a ser Viñales, que no lo estaba siendo y que está teniendo un fin de semana. Bueno, vamos a escuchar a Viñales, porque ha contado de una manera muy gráfica, Maverick Viñales, cómo se encuentra y qué es lo que le está pasando durante todo este fin de semana.
Sí, contento de haberme esforzado ayer a subir a la moto, porque fue difícil, ¿eh? No salía del baño, estaba todo el día en el baño.
Claro, o sea que, Borja, si no le has visto demasiado, ya sabes la razón, pobre,
sí,
que tenía un...
Le he visto y lo que hace que le he visto afortunadamente con mascarilla, porque el pobre estaba fatal y pasó un pésimo viernes. Nos dijeron desde el equipo que estaba regular y en realidad estaba mucho peor, me dijo, de lo que nos imaginábamos, pero ha solventado bastante bien la situación en el día de hoy. Y bueno, pues con esa curiosidad de que parecía que el piloto que controlaba perfectamente la Aprilia en la pretemporada y en el arranque del Mundial era Aleix Espargaró, y al final ha resultado que el más efectivo en ese circuito está siendo Maverick Viñales, con ese segundo puesto en la parrilla, con el sprint que está ahora mismo. Pero no hay que olvidar, el año pasado terminó segundo en esta carrera, en aquella carrera que todo el mundo recordará, que comenzó con el incidente en el que Marc Márquez se llevó por delante a Oliveira, y de Rondón también afectó a Jorge Martín,
sí.
y en esa prueba Viñales terminó en la segunda posición, aunque bueno, no contaban en Aprilia con que este fuese uno de sus mejores circuitos, y bueno, pues habrá que ver si es capaz de mantener esta segunda posición. De momento tiene muy muy cerca a Jorge Martín, y Márquez todavía se mantiene ahí a menos de medio segundo de Martín, cuando parece que Jorge está mejorando sus tiempos, y ahora mismo
vuelta ha sido rápido,
el piloto, ¿no?, más rápido en pista, sí, el piloto más rápido en pista en esta séptima vuelta.
Vuelta rápida en carrera para Jorge Martín, que está ya achuchando a la Aprilia de Viñales, se va por él y además se marcha. Yo creo que está pagando ese esfuerzo Marc Márquez inicial en sus neumáticos y se está yendo un poquito para atrás, pero se está quedando respecto al atacón de Martín, pero respecto a Viñales no sabemos cómo puede acabar eso. Pero muy bien Jorge, que sabe que se le están yendo puntos en el campeonato y que tiene que apretar para no perder comba con el relojero italiano, con el hombre que no aparece cuando gana, no va con muñecas hinchables, no lía ningún pollo, es el italiano discreto, el italiano que habla bajo, el hombre tranquilo, pero que encima de una Ducati es una maravilla verle. Y de momento está ganando Pecco Bagnaia, está metiéndole 9 décimas a Viñales, y Jorge le saca solo Viñales a Jorge Martín, 1/10. Enseguida, yo creo, va a atacar Jorge. Vemos cómo se está encima casi del colín trasero. ¿Qué dices, Borja?
Yo creo que ahora mismo es probable que Viñales esté haciendo algo de tapón a Martín, que ha bajado un pelín el ritmo en esta vuelta. Bagnaia va, yo creo que va totalmente... Bueno, mira, pues justamente por abrir la boca. Acaba de cometer un error Pecco Bagnaia y acaba de colocarse líder de la carrera Maverick Viñales.
Anda,
por delante
anda.
De Jorge Martín y de Marc Márquez, así que ahora mismo...
¡Mira al relojero, tú!
Al relojero se le ha arrancado la rueda, así que ahora mismo tenemos a 3 pilotos españoles en las 3 primeras posiciones. Elige tú, se ha ido largo y ahora vemos cómo... le han pasado los 3 pilotos que tenía por detrás, se ha colocado justo delante de Miller.
No, en la curva 1.
En esa frenada, el calculator, Mr. Calculator ha fallado.
Sí, sí, sí.
Y ahora pues la lucha es Viñales-Martín con Márquez tercero, y es, pues, viendo la distancia que hay entre Márquez y Bagnaia, se me antoja muy complicado que si no cometen un error los 3 de delante, este no vaya a ser el podio o como se llame, las 3 primeras cajas del sprint. Ahora veremos a ver en qué orden y qué capacidad tiene cada uno, porque ya la sensación desde fuera era que Martín tenía un pelín más que Viñales, y era Viñales el que le estaba haciendo algo de tapón al piloto de Ducati.
No, es alucinante, y aparte ahora yo creo que está acusando el golpe, aparte que cuando tú te vas dañas más el neumático, eso es verdad. Podríamos hacer la broma de que le habían dicho que hay una visita muy muy chula cuando estás en Portimao, que es ir al Faro, que está en el extremo de la península, y por ahí es donde ha frenado, y la verdad es que se ha pegado una excursión alucinante Pecco Bagnaia, que es humano también, es que le hemos hecho un Paco González extraordinario, pobre, la verdad, estábamos diciendo el relojero y de todo, y se ha ido a por uvas. Decía
sí, ahora vuelta rápida personal de Viñales, sí. 38.723, que es prácticamente el mismo tiempo que ha hecho Jorge Martín, y el tercero Márquez un par de décimas más lento, eso ha hecho que se haya abierto un huequito de medio segundo. Ahora mismo da la sensación de que depende más la llegada de la posibilidad de Márquez de mejorar su posición de un error de los de delante que de lo que él tenga, y en el caso de los dos que están primero y segundo, pues a ver cómo se fajan en esa pelea cuerpo a cuerpo Viñales y Martín, porque la situación es muy buena para Martín. Ha cometido un pequeño error el líder del Mundial, no está el segundo de la General Binder, así que se le abre la puerta en su prueba favorita. Hay que recordar que ha ganado el 50% de los sprints que se han disputado desde que se corrió el primero aquí el año pasado.
¡Qué barbaridad! Yo no me pondría a su lado para cuando llegues tarde a la puerta de embarque, porque ¿cómo va el sprint? Bueno, no voy a hacer más chistes, son muy malos. Tenemos a un hombre con los datos que es Xavi Lasso. ¿Cómo estaría ahora el Mundial, Xavi?
No, ahora mismo habría un empate arriba a 37 puntos entre Pecco y el propio Jorge Martín. O sea, ahora mismo se está decidiendo la plaza número 1 del Mundial.
¿Y Marc Márquez cómo estaría?
Marc Márquez estaría cuarto en estos momentos a 12 puntos.
Bueno, pero que yo no voy con Marc, que luego dice Borja no sé qué.
Vamos con los españoles.
Vamos con los españoles, claro, efectivamente.
Hombre.
Es decir, que nos parece muy bien que haya un triplete español en la sprint de MotoGP, que es una auténtica barbaridad. Lo que estamos viendo, a tres vueltas solo de final, la carrera es preciosa, Borja. Echábamos de menos una carrera bonita en MotoGP y estamos viendo una carrera de las que hacen afición, con alternativas y con mucha tensión. Y eso está muy bien, ¿eh?
Sí. Echábamos de menos
más lucha, digamos.
Más lucha.
La
Fórmula. Vimos mucha lucha el último fin de semana de Valencia.
Ay, sí.
Que fue una carrera muy loca. Y el otro día en Qatar, es que los Sahel es un circuito que tiene. El espectáculo lo puso Pedro Acosta, si hay que reconocerlo. Sí. Que fue aquel momento que llegó hasta el cuarto puesto. Y a partir de ahí fue un poco, bueno, pues carrera un poquito en línea. Porque al final es verdad que la gestión de los neumáticos, el tipo de circuito, no te permite tampoco hacer malabarismos. Este es un circuito que ya sabemos que tiene mucho más intríngulis, es un circuito que tiene un trazado mucho más espectacular, mucho más vistoso, y esto hace pues que esto nos permita ver este sprint. No sabemos cómo puede ser la carrera de mañana, porque mañana, como te he dicho antes, al final la gestión del neumático va a ser importante, y eso de la gestión del neumático pues hace que los pilotos corran de otra manera. Yo preveo que el inicio va a ser un poco como este, porque aquí todos quieren la primera posición, que teóricamente es la que te da el aire fresco y el poder trazar como tú quieres, que eso es una cosa que siempre busca Bagnaia, pero para conseguir la primera posición pues hay que arriesgar, y eso es un poquito pues lo que nos ha permitido ver el principio de la carrera. Y ahora te digo que da la impresión de que Márquez tiene un poquito más, a Martín le está costando acercarse a Viñales, y Márquez está oliendo bastante el segundo puesto. No sé si va a tener margen con dos vueltas de también.
Ojo que lo pasa, que está ahí encima.
Se la va a jugar, se la va a intentar jugar a Martín.
Sí, cuidado, desde la neutralidad más absoluta está ahora mismo a punto. Y por cierto, ha visto que te he puesto una buena, te he tirado bien la muleta con lo de echamos de menos mejores carreras. Bueno, ahí está.
Sí. Cuando esta madrugada me lo cuentas.
Pues va a ser bonita, yo creo que no hay que perdérsela, que va a ser
de la chula. Mi oro va para quien va.
Apuesta por Carlos Sainz para ganar, incluso. Cuidado, ya te aviso.
Bueno, esto me lo acabo de apuntar, ¿eh?
Apunta a lo que te digo, porque esta vez el ritmo de carrera del Ferrari es bueno. Solo necesitamos que el otro relojero que tenemos en la Fórmula 1, el Verstappen. ¿Qué ha pasado?
Acaba de meter la moto Marc que hace Jorge Martín. Viñales, que ha cogido mucho terreno por delante, y Marc acaba de pasar a Martín, así que ahora mismo. Viñales en la primera posición y segundo Marc Márquez, tercero Martín, y ya sí que me extraña que vaya a poder cambiar mucho esta perspectiva de carrera, que vamos a ver ganar a Maverick Viñales con la prioridad de sprint, que es una muy buena noticia en un mundo tan Ducati, y vamos a ver a Márquez volver a un podio en el sprint. Ya lo hizo, es verdad, en la última carrera del año pasado en Valencia con la Honda, pero vamos a ver su primer, digamos, premio con la Ducati, con esta segunda posición, y esto puede anticipar un poquito las expectativas que pueda tener Márquez mañana, que ojo, aquí ya sí que se ha jugado un poquito más el bigote, es decir, que sabe que tiene algo más, y por eso ha ido a por el segundo puesto y por eso se lo acaba de levantar a Jorge Martín.
El interior ha sido de escándalo. He visto que estabas rodeado de gente muy neutral también, y ha sido una auténtica...
No, la gente aquí aplaude las maniobras, han hecho un ¡oh! Y aparte eran todos anglosajones.
Ah, sí, vale.
Victoria de Viñales, que eso sí que te adelanto, por delante de Marc Márquez. En tercera posición ha terminado Jorge Martín, así que ese es el podio de la primera prueba del fin de semana. Cuarto termina al final Bagnaia, con Miller quinto, Bastianini sexto, buen séptimo de Acosta, octavo Aleix Espargaró y noveno Quartararo, que esos son los nueve pilotos que puntúan, incluida una Yamaha, que no está mal el resultado de Quartararo en esta carrera, después de haberse metido en la Q2 directamente y habiendo terminado a solo 7 segundos y medio, que bueno, pues para la depresión en la que estaba viviendo Yamaha, me parece que no es un mal resultado.
Sí, estábamos viendo correr hacia el box encantado a Massimo Rivola, el máximo responsable de Aprilia. Triunfo de Aprilia con Maverick, que ha hecho un carrerón extraordinario, y ha vuelto el campeón, el 8 veces campeón del mundo, Marc Márquez, con una carrera excepcional. Recordemos que salía octavo, ha terminado segundo, le ha aguado un poquito ese empate en el campeonato que tenía Jorge Martín, que sigue sin dar la versión más imponente, porque dice que no está del todo cómodo con la Ducati de este año, pero que cree que llegará ese momento, y aún así que nadie deje de pensar en Jorge como un posible candidato a la victoria mañana, a Jorge Martín. Y, por cierto, qué bajón ha pegado en la carrera Bagnaia después de su excursión, que ha sido una cosa tremenda. Ha sido...
Sí, pero la calculadora sirve para todo. La calculadora sirve para saber que hoy te toca ser cuarto y es lo que ha hecho. Ha aguantado a Miller por detrás y a él le ha valido para lo que estabais diciendo. El liderato de Bañaya con 37 puntos, segundo Martín con 35, Binder con 29 y Marc Márquez cuarto con 27 puntos. Es decir, los cuatro primeros en 10 puntos cuando todavía nos queda la carrera de mañana, que es donde está el tomate. Están repitiendo aquí en pantalla ese adelantamiento por dentro de Márquez a Martín en la curva 5.
Sí, bueno, con casi toque, ¿eh? No ha sido toque, pero casi.
Bueno, pero ¿no? él sabe cómo tiene que hacer esas cosas.
Uy, se ha enfadado Fonsi Nieto, ¿eh? Se ha enfadado Fonsi Nieto, sí, que es el manager de Jorge Martín. Sí.
Si lo haces porque Marc lo hace es porque sabe que controla la situación. Márquez siempre ha sido así, ¿eh? No es el piloto de adelantamientos con margen, si tiene que aprieta y eso es señal de que tiene la confianza y se lo hemos visto en la carrera de hoy y por eso ha terminado en esa tercera posición. Es verdad que en esa segunda posición, pero es verdad que todo lo ha marcado el error de Pecco, que probablemente pues sin ese error el podio sería algo distinto, pero como no vivimos del easy, porque aquí los errores son los que son, y ya
sí.
Los errores en la curva 1,
sí.
Pues victoria para Viñales, de momento pues los dos sprints del año, con dos españoles al frente, uno Martín y el segundo Viñales.
Muy bien, Borja, pues sigue ahí, porque vamos ahora, enseguida, vamos a pasar a hablar de Fórmula 1, pero... Vamos a seguir en contacto con el circuito a ver si hablan los protagonistas, ese Mundial en un puño, ese resurgir de Marc Márquez con el segundo puesto en la carrera al sprint, mañana también puede estar arriba, ese error de Pecco Bagnaia y ese Maverick Viñales que ha superado un virus intestinal, un virus con una grandísima actuación y con su regreso a lo más alto. Quédate por ahí que enseguida hablamos aquí en COPE GP de Fórmula 1. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España. Ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Bueno, pues estamos con una canción que me encanta. Vamos al estribillo, José. Bueno, pues hablamos en el circuito deportivo, donde vamos a cerrar enseguida líneas. Hablamos con Borja González, que es un poco como la canción. La vida es una autopista, para él la vida es un aeropuerto. Va de carrera en carrera con su guitarra y va haciendo veladas inolvidables allá por donde se encuentra. Y hablamos de las otras categorías donde se ha disputado la parrilla de salida y donde ha habido éxito de los españoles, ¿no, Borja?
Sí, bueno, como ya tuvimos en Qatar, aquí la pole ha sido para Rueda en Moto3, en las primeras cuatro posiciones en las que también se ha metido Holgado cuarto y vamos a meter, ya sé que trae mucha rabia, David Alonso en la segunda posición, el líder de la categoría. También estaba Bartola arriba, va a ser una carrera en la que probablemente la gestión de neumáticos sea importante, sobre todo para el que quiera atacar al final de la carrera y los pilotos esperaban que fuese una prueba en grupo, como no, pero es lo que también... a lo que también te lleva un circuito como este y bueno, pues un placer interesante, muchas posibilidades como siempre, y vamos a ver si Rueda, que ha conseguido su primera pole en el Mundial, pues es capaz también de hacerse con la primera victoria, porque
dos. Pues es que yo no sé qué está pasando este año, pero el otro día metimos 7 españoles entre los 10 primeros en la parrilla y hemos metido 7 españoles entre los 10 primeros de la parrilla.
¡Qué barbaridad! Espera un segundo, Borja, que tenemos en Dazón a... No, ya no lo tenemos. Se acaba de marchar Jorge Martín. vale, esto es la ley de... La ley de Murphy, no pasa nada. Bueno, que te estaba escuchando, dime. Que tenemos 7 de 10, sí.
7 de 10, sí. Ahí metido Aaron Canet, que ha hecho un muy buen trabajo de esta vez, porque él es muy explosivo y ha hecho un muy buen trabajo de probar neumáticos. Creo que vas a tener ahora a Marc Márquez dentro de poco, o sea que tú disfrútame.
Ah, sí, muy bien. Oye, eres Nostradamus, es una cosa alucinante, ¿eh?
Es lo que tiene vivir en Portugal, que tiene una hora menos.
Venga, a ver qué dice enseguida en Dazón Marc Márquez. Vamos a escucharle.
El pado con Marc Márquez. Primer podio con su Ducati.
Marc, se te veía en otro nivel en esta montaña rusa desde el FP1, pero luego en la quali parece que tuviste un problema técnico, tuviste la caída y te has colocado bien en la parrilla, pero te has puesto delante enseguida. Sí, lo ves que honestamente en la quali, sabía que partiendo octavo te pondría difícil el fin de semana porque es muy complicado y mañana aún va a ser más complicada la cosa en la carrera. Cometí un error en la quali que, bueno, fui capaz de evitar porque puse el dispositivo, el whole shot, demasiado temprano y después de ese error el equipo ha hecho un gran trabajo reparando la moto después de la carrera y he tenido la suerte de tener una buena salida y luego se me sobrecalentó el neumático delantero, me relajé y luego volví a atacar en las últimas vueltas y mañana con el medio ya irá distinto.
Bueno, pues habla de cambio de neumático y habla del error de la calificación. No sabía yo en qué había consistido ese error. Bueno, pues ya lo sabemos. Y mañana con otra monta de neumático cree que la cosa va a ser bastante distinta, Borja. Bueno, hablando, si ahora en cuanto aparezca, si aparece alguien más, te interrumpo. Hablabas del dominio en Moto3 y en Moto2. Tampoco está mal la cosa porque es que ha venido al increíble menú de pilotazos españoles que hay en todas las categorías, se ha sumado Manu González, que ha logrado la pole en Moto2.
Sí, te estaba hablando. Bueno, creo que vas a tener a Viñales ahora.
Ah, mira, Viñales. Pues venga, vamos a tener a Viñales.
Escuches a Zoila como traduce a Viñales del inglés.
Ah, sí, en Dazón. Enseguida tendremos a Madre Viñales.
Luego estarán con Ilias Kun. Nada.
Ya, pero bueno. De momento le vamos a coger ahora. Ahí está Madre Viñales.
Madre, todo el mundo sabe lo maravilloso que eres y el talentazo que tienes. ¿Cómo te sientes pudiéndolo demostrar hoy?
Pues la verdad es que me siento bien hoy, ¿no? Contento de volver
a las principales posiciones. Sé que Qatar no demostraba nuestro nivel, tuve algunos problemas a nivel de reglajes, pero aquí estamos siendo capaces de demostrar que estamos encontrando el camino. Estoy muy contento de cómo está yendo la cosa y muy concentrado de cara a mañana, pero vamos a disfrutar del día porque es mi primera victoria con Aprilia, así que la voy a disfrutar.
Está delgado, no, más allá. O sea, está chupadísimo.
Sí, Maverick. Pero perdió mucho peso durante el invierno, lo tenía clarísimo porque pensaba que era un factor determinante para el consumo de neumáticos, que a verdad le preocupaba. Maverick es bastante peculiar y está en el límite, me explicó el otro día en Qatar, que está en el límite de porcentaje de grasa que en el que se puede estar por debajo, no le dejan estar y es todo por intentar salvar al máximo los neumáticos. Y es un poco la estrategia que ha tenido, lo que ha hecho Mar. Vamos a ver un poquito qué es lo que pasa mañana con ese neumático duro delantero y el medio trasero, cómo funciona la cosa. El ritmo de Márquez el viernes fue buenísimo. La gestión de Bagnaia en ese tipo de situaciones es muy buena. Lo que pasa es que hemos visto un error. Y bueno, pues es un error abre la puerta que puedan pasar cosas. Y Márquez siempre muy preocupado ahora todavía en esta época Ducati por el neumático delantero, por la manera que tiene de pilotar la moto. Y te estaba yo hablando antes de Canet, porque me ha sorprendido mucho en el ritmo, pero evidentemente la noticia de moto ha sido la pole, porque también la primera como la de rueda, la primera del Mundial de Manu González, que es otro de esos pilotos que ha hecho camino un poco diferente al resto y que venía del Mundial de Super Sport y bueno, pues está interpretando muy bien los Pirelli, que es una marca de neumáticos con la que corría allí. Ya se le vio bien en Qatar, lo que hace fue una carrera un poco rara, porque no pudieron entrenar viernes por la tarde, no tenían muchas pistas sobre la durabilidad de neumáticos y ahora pues es uno de los pilotos que puede estar ahí. De hecho, también Pirelli, más seguido de Gopar, más Aldeguer, que también está delante, más Alonso López, que es el líder, más Arenas, Alcoba, Marco Ramírez, Sergio García, es tremenda la cantidad de pilotos que hay ahí. Bueno, el otro día ganó Alonso López con García III y vamos a ver si esto al menos se repite el éxito y se incrementa con lo que pase en MotoGP y en Moto3, que es verdad que en Qatar no ganaron los españoles. No siempre se puede ganar, claro.
Perfecto, Borja, pues mañana hablamos y daremos aquí en COPEGP la carrera principal del Gran Premio de Portugal. Gracias, compañero.
Hasta luego.
Bueno, pues estamos hablando de motos y hablamos también de Fórmula 1. Cosas interesantes que han pasado. Bueno, pues escuchar al hombre que hace dos días no sabía si iba a poder estar compitiendo hoy sábado, pero que ha conseguido pelear por la pole. Es verdad que perdió 4 décimas en la curva 10, que eso le impidió lograr la pole. Luego le recuperó 1 décima lo que quedaba del circuito a Max Verstappen, pero no fue suficiente. Es Carlos Sainz.
Yo creo que se puede pelear. Hoy, para hacer la pole, tendría que haber hecho una vuelta perfecta y haber estado al 100%. Yo creo que con esas dos cosas se podría haber hecho la pole. Obviamente no estoy ni al 100% y tampoco he podido hacer la vuelta perfecta, pero es normal y hay que verlo con positivismo y estar orgullosos de estar aquí. Mañana a por todas. A ver qué tal me encuentro. También dependerá un poco, ¿no? Porque hasta ahora he hecho 15, 20 vueltas por sesión. Mañana me tocó hacer 56 seguidas, que es bastante más que todo lo demás. Así que espero recuperar un poquito más mañana y estar a tope.
Este era Carlos Sainz en Dazón y tenemos otro audio muy interesante de Sainz hablando de lo que le ha pesado no haber hecho la calificación de Jeddah.
Quizás si hubiese hecho la clasificación de Jeddah lo hubiese aprendido, ¿no? He arriesgado un poco con el ala delantera y me he pasado de balance en el coche y lo he pagado en la Q3. Quizás lo más inteligente hubiese sido mantener el balance de la Q2, pero también pues, me he saltado una clasificación y es solo mi segunda carrera con este coche, entonces son cosas que las estoy aprendiendo igual una carrera tarde y ahora pues sí, ir aprendiendo de estas cosas. Lo bueno es que aún saltándome una carrera he vuelto y estoy en plena forma, así que eso es ya algo positivo.
Bueno, pues eso es algo positivo, eso es lo que dice Carlos Sainz, que aprende evidentemente de los errores. Y luego está Fernando Alonso, pues se le fue el coche en la curva 6, pilla la grava y eso provoca que en el último intento vaya con un suelo destrozado, que aerodinámicamente iba muy mal y por eso sale a carrera en la décima posición. Este es un Alonso recordando que tienen el quinto coche de la parrilla.
Bueno, hay preocupación, yo creo que todos estamos preocupados con el graining. Nosotros hemos tenido degradación muy alta en las dos primeras carreras, mañana creemos que va a ser una carrera difícil, pero te digo, este fin de semana no hemos ido tan rápido como otros, y bueno, intentar sumar los puntos que merece el quinto coche, que es noveno y décimo. De momento salimos noveno y décimo, con Hamilton detrás, eso es cierto, así que va a intentarnos pasar a Tsunoda, es el que se ha colado un poco por delante de la norma. Si conseguimos acabar delante de Tsunoda, es donde nos toca, hay que dar ya gracias.
Bueno, pues eso es lo que dice un Fernando Alonso, que sin embargo, que yo creo que si hace una buena vuelta podría haber estado en el top 7, donde está Russell, y mañana tendría, o la próxima madrugada, recordemos, 5 de la mañana, tendría otro tipo de carrera, pero en inglés, para los seguidores de, en redes sociales, para los seguidores de Aston Martin, ha dicho lo siguiente.
The race will be very long, very demanding on tires. We saw last year safety cars, red flags, so we need to keep very focused, avoid any mistake. I didn't do a good job today. I will do a better tomorrow and recover everything we lost today. Let's go.
Fijaros lo que ha dicho, que es muy interesante. Dice que va a ser una carrera con muchas cosas, preocupados por el desgaste de los neumáticos, que siempre pasan cosas en Australia, con banderas, con coches de seguridad, con accidentes. Y dice, hoy no lo he hecho bien, mañana recuperaremos todo lo que hoy no ha salido como debiera. Es decir, mañana voy a recuperar lo que hoy no he hecho bien. Y normalmente, os digo, víspera de fallo de Fernando Alonso, cuando hace un fallo, eso es víspera de carrerón. Así que a ver si tenemos un carrerón. Y ahora, enseguida, a la vuelta de una preciosa canción que nos va a poner José Antonio Hernández, vamos a escuchar o vamos a hablar, si las comunicaciones van bien, porque le tengo en Alemania, que hay una granizada tremenda, vamos a hablar con Dani Juncadella, pilotazo de esta calificación del Gran Premio de Australia.
I'm
Hablamos de Fórmula 1 y lo hacemos antes de ir con el Sanedrín de las retransmisiones de COPE, pues con un pilotazo, con Dani Juncadella, al que por cierto le echaron de la pista cuando iba a hacer podio con Antonio García en las 12 horas de Sebring. Ha estado entrenando con su Mercedes AMG porque está entre Corvette y Mercedes en un calendario repleto de competiciones. Le pillamos ahora mismo en Alemania antes de coger un avión. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo vamos?
Muy bien, muy bien. A ver, lo último, que tenías un test en el viejo Nürburgring y anulado. Al final te has quedado
bueno,
las ganas.
Sí, rodamos ayer, hoy teníamos que rodar también, pero a las 9 de la mañana ya no empezaba a taparse el cielo. Se esperaba que lloviera, pero al final acababa hasta granizando.
Joder.
Y aquí un poco el clima es una sorpresa siempre, así que nada, al final hemos decidido no rodar porque hay muy pocos test de cara, bueno, hay muy pocos coches de cara a la carrera, entonces no podemos arriesgarnos un susto con estas condiciones.
Oye, he visto las imágenes porque no tenía la señal general, he visto el onboard de cómo te sacan de la pista allí, y la verdad es que en Sebring, no sé, me extraña que no haya luego sanciones deportivas por hacer eso, porque es una cafrada extraordinaria.
Bueno, sí, cosas de las carreras, al final a veces el error humano pues juega un papel muy importante en un final de carrera. Creo que hubo muchas acciones cuestionables y bueno, hubo un golpe que al final obviamente sí que recibió una penalización de
que me
saca fuera, acaba segundo, tercero y le pusieron un drive-thru post carrera o una penalización de un minuto, con lo cual acabó
bueno, no está
noveno. Tampoco cambia mucho para mí, ¿sabes? Al final nosotros nos quedamos fuera desgraciadamente a dos vueltas del final, pero bueno, lo positivo es que vamos haciendo buenos pasos hacia adelante con el coche, que es nuevo, y contento hasta ahora.
Oye, de las categorías de resistencia, ¿es Sebring el más estresante de todos? Porque
es la carrera más loca porque, al fin y al cabo, son 12 horas que acaban de noche, con lo cual, bueno, se vuelve todo un poco bastante... La gente se vuelve un poco loca, ¿no? Cuando se oscurece y hay menos visibilidad en lo general también por parte de los... Yo creo que los comisarios ven menos cosas, tampoco se puede estar pendiente de todo cuando hay varias categorías. Entonces, la gente va un poco al límite. Entonces, bueno, yo las veces he corrido tres veces en Sebring, las tres veces he tenido la suerte o desgracia de acabar la carrera yo, que al final es una experiencia muy... muy chula y, bueno, las últimas dos fueron una auténtica locura con golpes por izquierda, derecha, adelante, atrás. Y entonces, bueno, forma parte también del show americano.
Pues sí. Con Antonio muy bien, ¿no? De compañero. ¿Estás contento?
Sí, mucho. Al final es alguien que tiene un bagaje detrás tremendo y para mí es la mejor persona que puedo tener al lado en mi primera experiencia con Corvette y, bueno, la verdad es que día a día aprendo muchas cosas de él y todo lo que pueda absorber de su experiencia dentro de la marca al final va a ser para mí muy positivo en el futuro.
Rápido es también, ¿eh?
Hombre, eso yo creo que es una cuestión que no hace falta ni que comentemos.
Bueno, hablamos de Fórmula 1. Tienes una buena amistad por las carreras de simulación con Max Verstappen, has corrido en su equipo. Esta madrugada ha vuelto a hacer la pole, le ha apretado Carlos, además viniendo de una operación de apendicitis, pero no sé si tiene límite lo de este hombre de a lo mejor en este fin de esta próxima madrugada que le pueda meter mano Ferrari, que se la ha visto más fuerte, o realmente está con ese toque caníbal y esa fusión con el coche que hace que sea imposible.
Hombre, es un poco la combinación de todo y está claro que cuando tienen las herramientas Max falla pocas veces. Pero por otro lado me sorprende que la diferencia fue bastante grande en Q3, ¿no? Así como no parecía en Q1 o Q2. Yo creo que ahí quisiera pensar que hubo varios pilotos que no consiguieron juntarlo. En el caso de Carlos, un trabajazo, o sea, y además él mismo ha dicho en declaraciones que no se siente físicamente al 100%, con lo cual, bueno, todavía más, ¿no? O sea, claro ejemplo de que si el piloto que no se siente al 100% está segundo,
Ya.
Pues yo creo que los demás quizás no han hecho la mejor de sus vueltas. Piastri ha estado por delante de Norris todo el fin de semana y justo en el último momento pues Norris ha sacado partido a lo que tenía y yo creo que ahí, bueno, yo creo que ahí hay cosillas, ¿no?
Sí, el propio, Fernando tampoco tuvo una gran Q3, ¿no?
Sí, él lo ha dicho, en plan, hoy no he hecho un buen trabajo. Bueno, todos somos humanos, ¿no? También está bien ver que algunos extraterrestres a veces fallan. El problema es que el extraterrestre que tiene que fallar es Verstappen y no pasa. Entonces, bueno, mientras así sea, va a ser difícil que le mojen la oreja.
También es verdad que hizo un cambio de reglaje, pero de todas maneras, si mira los tiempos, la pole de 15-9 y tenía un 16-1 Carlos en Q2. Es decir, claro, que estaba ahí, Carlos se cuela en la 9-10, pierde ahí entre 3-4 décimas y ahí podía haber estado la pole, pero claro, entra dentro de lo que puede pasar. A lo mejor colgado Carlos, pero es verdad que el cambio de parece que quitarle ala le ayudó a Max a tener mejor un poquito más de velocidad punta y poder correr más en ese último intento, pero bueno.
Sí, pero en circuitos así yo siempre considero que la mejora de pista es considerable, ¿no? De Q1, sí. Q2, Q3 y parece que solo Max hace el salto real en la Q3.
Claro, claro. Sí, entonces, sí, sí.
Bueno, no sé.
¿Y ves
también él decía en un chat que tenemos, sí, porque la gente le felicitaba y decía, yo creo que los otros no han sido capaces de juntarlo en la Q3. Entonces eso también me hace pensar que eso es lo que pasó.
Ah, claro. ¿Y tú crees que él tiene algo de temor a Ferrari, que hizo una gran tanda en los libres? ¿O?
No ha dicho nada. Ah. Yo creo que a este le tiemblan pocas cosas, la verdad.
Sí. Oye, ¿tú crees que sería capaz de decir adiós a Red Bull y subirse a un coche que no es tan bueno como Mercedes?
No sé, yo no lo creo. Además que, no sé, Mercedes siendo el rival de toda la vida, irte es como irte del Barça al Madrid y encima cuando eres campeón es un poco extraño, ¿no? Yo creo que demasiados rumores, demasiado salseo, ¿sabes?, en el paddock, pero al fin y al cabo sería un cambio un poco sin sentido, ¿no? A día de hoy no veo por qué iba a dejar Red Bull, pues yo no lo creo y no lo veo ahora mismo.
Ya. Bueno, pues a ver qué pasa. Hombre, tenemos esperanza de estar segundo, se ha ido para atrás Checo Pérez, es decir, tiene una buena opción de acabar segundo Carlos Sainz, como mínimo. Es decir, está en el podio, yo creo que tiene bastante, bastante por la mano, pero queda la incógnita. A ver, tú como piloto, ¿alguna vez habrás corrido peor físicamente? A lo mejor, es verdad que yo creo que la intensidad de calificación es muy mala, aunque sean menos vueltas, pero ¿puede afectarle esas 58 vueltas a Carlos en el hecho de tener molestias, de estar un poco incómodo, de no estar en la mejor forma física posible?
Bueno, está claro que calificación siempre es, a nivel físico, es un esfuerzo muy grande, aunque sea durante un periodo de tiempo corto, y en carrera, al final, cuando estás conservando neumáticos, conservando temperatura, o si tienes que ahorrar gasolina, o si lo que sea, es una conducción bastante diferente. Al final no dejan de ir como 4, 5, 6 segundos más lentos que en calificación, que eso es una velocidad considerable en el paso por curva. Pero por otro lado, Melbourne es un circuito que no se descansa demasiado. O sea, tienes la recta del sector 2, que ahora es más larga que antes, bueno, que es una recta que es como un poco una serpiente, pero es un circuito que hay relativamente poco descanso, y hemos visto en libres, en la F2, en la F3, muchos errores, muchos bloqueo aquí, bloqueo allá, tal, el circuito no está fácil, ¿no? Por lo cual, bueno, mañana Carlos tiene un trabajazo delante, y si consigue sacar el máximo partido a esta posición y no sé, pues luchar por ganar o luchar por hacer un podium, yo creo que ese ha de ser el objetivo, ¿no? O sea, pasar esta carrera, obviamente sale en una posición ideal y soñada, pero a cumplir mañana y a seguir recuperándose.
Decía Fernando, ya termino, que el objetivo es pasar a Tsunoda porque son el quinto coche, pero luego, sin embargo, decía, mañana arreglamos lo que ha pasado hoy mal. ¿Crees que puede meter mano a donde está Russell, que es un séptimo lugar, estar ahí en esa lucha en carrera? No, o sea, mejor de lo que él mismo está valorando después de bajarse el coche.
Seguro. Melbourne es una carrera en la que pasan cosas, hay errores, y Fernando suele estar en la cara buena de la moneda cuando hay situaciones así. Es alguien que saca partido al 110% de lo que tiene, y yo creo que veremos una carrera chula, ¿no? Todo lo que sea cuantos más coches o pilotos fuera de su posición natural van a dar acción a la carrera. De la misma manera que Checo saliendo sexto pues querrá llegar segundo.
Es verdad.
Entonces, todo esto son ingredientes buenos para tener una carrera divertida.
Bueno, pues oye, buen viaje de vuelta. ¿Cuándo te vuelvo a ver correr?
Pues ahora tengo una semana de descanso, la de Semana Santa, y después de Semana Santa tengo dos fines de semana seguidos en Nürburgring de carreras de preparación para las 24 horas, una de preparación y una de calificación,
una
de la quali race que llaman, y bueno, son al final carreras para coger un poco feeling, toma de contacto de cara a las 24 horas, que a mí la verdad es que es la carrera que más me divierte del año, y bueno, ahora toca esto, un par de días con Mercedes y luego volvemos al ruedo también con el Corvette.
Sí, sí, está bien, ¿eh? Sí, sí, de V8 a V8 y tiro porque me toca, ¿no?
Sí, sí.
A ti los coches no te suenan a lavadora, te suenan bien, ¿eh? Eso está...
Hombre.
Bueno, pues nada, dale duro, Dani, buen viaje de vuelta, cuídate.
Venga, un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Chao. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. ¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, pues vamos a dedicar estos últimos 8 minutos de programa a analizar con parte de los integrantes del equipazo de carreras de MotoGP, iba a decir, de carreras de Fórmula 1, que contamos todas las carreras de Fórmula 1 aquí en COPE. Ingeniero Manuel Muñoz, 20 años de experiencia en las carreras, más de 20 años, has trabajado con Max Verstappen, has trabajado con Fernando Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
A ver, te voy a decir, bueno, y también tengo, por supuesto, a una persona que ahora se ha pasado a la organización de competición, a un periodista que además es comisario, que es Carlos Balazar. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, pues primero de todo, Manu, ¿cómo ves Australia? Que es una de las citas míticas del Mundial de Fórmula 1. Y dime que hay alguna esperanza de que no gane Max Verstappen.
Hombre, hay muchas. Tradicionalmente Australia, si te das cuenta, es una de las mejores carreras del año, no solo por fuera de la pista, que como conoces también como yo Melbourne, es una ciudad súper chula, sino porque, bueno, tradicionalmente abría el calendario, es cuando la gente va todavía, los pilotos no saben exactamente quién sale bien, quién sale peor, un poco la fiabilidad, y normalmente ofrece carreras muy, muy chulas, ¿no? Para el espectáculo es muy buena, y luego es un circuito de piloto, tiene unos cambios de dirección muy, muy rápidos. Y no, sí, sí, claro que tenemos esperanza de ver ya no solo a Carlos, sino a Fernando progresar hacia adelante.
Claro, claro, porque aparte, esta vez, que tú lo habrás echado un ojo, las tandas largas de Ferrari sí son buenas, las de este viernes.
Claro, el tema es saber cómo de buenas van a ser, quiero decir, porque con Red Bull ahí, como decía Dani, tenemos ahí a un monstruo que es el primero que tiene que fallar para poder atacarle. Pero la verdad es que los Ferrari se han mostrado muy rápidos este fin de semana, muy constantes, y evidentemente tienen velocidad de calificación. Si te das cuenta, la diferencia que tenemos con Max no es tan grande, no es tan abismal. A ver, creo que eran 2 décimas y media,
sí,
pero no son las 8 décimas que hemos visto otras veces que eran intratables.
Sí, sí, sí. Aparte, es verdad, el mensaje que Max ha puesto a sus amigos, que contaba Dani Juncadella, que creo que es lo que le da crema a los testimonios que tenemos en este programa, la gente se sienta en el diván, yo tengo aquí un diván, la gente se sienta y cuenta cosas, y efectivamente el mensaje que ha mandado al grupo de carreras virtuales es no es para tanto, lo que ha pasado es que los demás no han hecho la vuelta, y yo sí. Y es verdad, él no ha fallado en los últimos intentos de Q3 y los rivales no han tenido, bueno, el que más ha fallado es Leclerc, pero los rivales no han juntado la vuelta en un circuito donde es muy difícil juntar la vuelta, y sino que se lo digan a Fernando Alonso. A ver, Charlie, tú, en perspectiva, ¿a ti qué te parece lo que ha hecho Carlos después de haber sufrido esa apendicitis?
A ver, yo no deja de ser un poco excepcional, pero hoy en día, siendo como son las operaciones, tampoco es grave. Yo ya comentaba que si el viernes se veía bien, incluso ese rodar del viernes y de los libres del sábado le iba a venir bien para coger el tono, un poquito de tono físico que hubiera perdido con estos 15 días un poco a verlas venir. Lo que pasa es que Carlos pues había empezado la temporada como la había empezado y ha demostrado aquí que lo de Bahrein pues no era un espejismo.
Hay una, de todas maneras tengo que deciros una cosa, que como es un programa express en el que hemos tenido la carrera del sprint de MotoGP, no lo he contado. ¿Por qué habla de molestias todo el tiempo Carlos Sainz? Tengo molestias, no dolores. Si él al médico de FIA le dice tengo dolores, claro, no corre. Ese es el matiz. No hubiera corrido.
Claro.
Porque Carlos Sainz tiene dolores. Y como ha dicho su padre en Dazón, resulta que se encontraba todavía regular en los libres 3. Y que en los libres 2, en el simulacro de carrera, se encontró regular también. Que le han llevado un cochecito de golf a la parrilla desde el coche. Es decir, que no está bien. Ahora está para correr, está mejor para correr seguramente que con los 39 grados de fiebre, pero va a ser una prueba dura para él. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Él lo ha sacado adelante, ha salido prácticamente de estar en una cama a un avión a Australia y está lidiándolo como puede. Y al final, Manu, tú que con otros pilotos que has tratado esto, ¿cuál es el consejo como equipo?
No, a ver, lo primero de todo, el problema ya no es que no tenga fiebre, el problema está que los cinturones que llevan los pilotos, como sabes, están cogidos ahí abajo, justamente, en la zona inguinal. Entonces, que tenga la cicatriz y que lleve los cinturones ahí abajo muy apretados, porque se llevan muy apretados, a ver, el problema, como volvemos a decir, nada, absolutamente nada pone las fuerzas que pone un coche de Fórmula 1. No hay otro coche que ejerza esa fuerza, tanto lateral como hacia abajo. El aguantar eso ahí, a ver, sé que habla de molestias y tal, y es que evidentemente debe tenerlas, pero vamos, no me cabe duda que va a tener que aguantar el dolor un buen rato, ¿eh?
Claro, va a tener que aguantar, pero bien. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Dónde veis? Pues quién gana la carrera y posición de los españoles. ¿Cuál es vuestra apuesta? Empezamos por Charlie.
Pues yo creo que gana Verstappen, pero va a tener que sudar. Y segundo Sainz y quinto Alonso.
Pues no está mal, porque con el sexto de Checo ahí se le abre un segundo muy rico a Carlos. Uh-huh. A ver, dime, Manu.
Venga, yo digo que a Max le pasa algo y nos llevamos el triunfo nosotros.
¡Ay, qué bonito!
Claro que sí. Hombre, a ver, es la teoría del cero, que alguna vez la explicaremos. Algo le tiene que pasar en algún momento.
Vale.
Y a Carlos, y a Fernando le iba a poner yo también quinto, como ha dicho Charlie. A ver, es un poquito optimista, obviamente, pero insisto que esta es una carrera muy, muy de piloto. Ya sé que los problemas de degradación, etcétera, pero no me extrañaría, es más de perro viejo, y no me extrañaría ver que se mueve bien teniendo a Tsunoda, teniendo a Lando por ahí delante, que incluso se pueda quedar justo. Mira, yo a Lando incluso sí lo veo con opciones a podium.
Ah, Lando Norris. Ah, mira.
Sí.
Bueno, así pues que a ver qué pasa. A ver qué pasa con eso, sí. Bueno, antes de que os vayáis y despediros... ¿El qué? Bueno, está... Está Norris... Sí...
Que el fin de semana a mí me ha dado mejores sensaciones que Norris.
Sí, pero sale adelante, ¿no, Charlie? No sé.
Ya. Ahora
sí, no. Bueno, Piastri pero... en ritmo iba mejor que Lando, pero vamos a ver. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Antes de irnos, Marc Márquez acaba de hablar en Portimao y explica que ya da por bueno el fin de semana. A ver si lo tenemos por ahí.
Sí, para mí lo más importante este fin de semana, como vaya mañana.
es que tengo velocidad. Tengo velocidad en los entrenos, en el ritmo, me sale. Tengo velocidad para adelantar. Es otra película. Así que esto es lo que me ha tranquilizado más este fin de semana. Es verdad que ayer cometí un error, hoy en el quali he cometido ese gran error, porque no es por ir pasado de vueltas, sino que son errores que aún pues me falta, pero veremos cómo va mañana, pero ya este fin de semana está siendo muy positivo.
Pues es muy positivo, como positivo es hablar con gente que sabe tanto como mis queridos compañeros. Gracias, Manuel Muñoz. Mañana más, ¿eh? Mañana analizamos la carrera, que va a ser absolutamente apasionante. Muchas gracias, Manu.
Un abrazo, tío. Aquí estamos.
Venga, Charlie, abrazo fuerte, ¿eh? Y ya otro día hablamos de lo de Solov, que le tenían que haber excluido de la carrera. Pero bueno, Fórmula 2. Vale, pues sí. ¿No? Pero bueno. Venga, cuídate mucho. Hasta mañana, hasta entonces. Chao. Bueno, pues mañana. Bueno, recordaros, esta noche me escucharéis cantar la salida a las 5 de la mañana, conexiones en el informativo de COPE a partir de las 6. Y contaremos lo más importante. Así que hasta aquí, COPE GP. ¡Adiós!